Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La agrupación Luz Roja de San Marcos fue fundada en 1973. Esta institución musical hoy cuenta con más de 45 discos grabados y ha visitado diferentes países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos y México, en donde ha dejado una huella incomparable al sabor de la cumbia. Con ellos escuchamos Cumbia Cienaguera.
Por no estar vacunados, durante la tercera ola de COVID-19, los jóvenes podrían ser más susceptibles a infectarse. Los biológicos para el SARS-CoV-2 no están disponibles en el mercado, son vacunas aprobadas para uso emergente, reitera infectólogo. La proliferación de perros y gatos callejeros puede detonar un problema ambiental. Un especialista nos habla sobre ello. La falta de espacios de almacenamiento es un obstáculo para captar agua de lluvia. De esto hablaremos con un experto en la materia. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra AIGA. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en esta mañana, ya del 21 de julio de 2021. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, a nombre de Ana Cristina Pinedo, Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, mis compañeros que hacen posible este espacio informativo, y esperamos, por supuesto, que usted se mantenga informado y que, si así lo desea, pueda comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999 por si desea compartirnos algún comentario, una opinión o una sugerencia. También si se da cuenta de alguna situación en el lugar donde usted vive y quiere hacer alguna denuncia ciudadana, nosotros con gusto estaremos recibiendo su llamada y dando seguimiento a esta situación. Enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada, y también para quienes deciden escucharnos en el portal electrónico udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 no ha considerado como un grupo prioritario a los jóvenes, a pesar de la alta movilidad en la que se desenvuelven y la omisión de las medidas de sanidad. Por lo tanto, son quienes más están enfermando con esta nueva ola de contagios. Así lo precisa Jorge Hernández Bello. Él es coordinador de posgrado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y miembro de la Sala de Situación en Salud.
Esto es controversial hasta cierto punto, porque una de las cosas que puede estar sesgando esta asociación es, sin duda alguna, que en la mayoría de los países del mundo hay una tendencia que empezaron a vacunar a las poblaciones más vulnerables, que en este caso fueron los adultos mayores. Y justamente la población que ahora quedó desprotegida porque no se ha vacunado, pues han sido los jóvenes. Y si a eso le sumamos que es la población también que generalmente se ha asociado con menos acatamiento de medidas, con salidas a sitios concurridos, a antros, a bares, pues no sorprende que pueda tener una relación más bien con estas dos características, y no tanto porque esta variante tenga mayor afinidad hacia los jóvenes.
El experto en salud insistió en la pertinencia de agilizar los modelos de vacunación y con ello alcanzar la cobertura esperada a fin de evitar complicaciones por la enfermedad y además por las variantes que están también circulando y que evidentemente representan un riesgo para la salud, pero también para el sistema en general.
Muchas personas siguen resistiéndose a la vacunación y teniendo miedo a esta, cuando realmente pues es una protección que se nos está dando la oportunidad de poder tener, y sin duda alguna, pues sí se tendría que hacer cada vez más fácil la vacunación para tratar de evitar esta aparición de nuevas variantes, y sobre todo que se vaya atenuando, digamos, la severidad de la enfermedad también.
La realidad es preocupante y la tercera ola de contagios es una realidad, por fortuna, y a diferencia de lo acontecido en 2020, además de una vacuna disponible, se tiene el conocimiento y la capacidad de aquellas acciones que previenen contra la enfermedad y que ya tendríamos que tenerlas como un hábito, comentó.
Estaríamos bajo una situación pues muy crítica justamente por esa velocidad de propagación que tiene esta variante y pues lo que conlleva que la hospitalización masiva y el colapso del sistema hospitalario. Pero más que ser fatalistas, yo creo que es muy importante tener en consideración que a pesar de que esta variante pueda ser más preocupante, pues sigue combatiéndose de la misma manera que todas las variantes, con jabón, lavado de manos recurrentes, usando mascarillas y no asistiendo a lugares concurridos. Entonces tenemos, yo creo que ya, todo el conocimiento y todas las medidas que debemos de tomar para poder prevenir esta pues ola, digamos, de casos y el incremento masivo que se está viendo actualmente.
Por no estar vacunados, en la tercera ola de COVID-19, que es ya una realidad, los jóvenes son más susceptibles a enfermar, pero en el mismo riesgo está la población que no ha sido inoculada contra esta enfermedad. Esto porque se han resistido a recibir dicho biológico. De ahí la invitación para mantenerse informados. Esto es una realidad, pero también la protección que ofrecen estos biológicos, concluyó el experto en salud. Con esta información e invitación a cuidarnos, vamos a hacer un primer corte de estación y regresamos. También en el tema del COVID, los biológicos no están disponibles en el mercado, son más bien vacunas aprobadas para uso emergente. Y la falta de espacios de almacenamiento son un obstáculo para captar agua de lluvias, según un experto.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Daniel. En 1552 muere Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, cargo que ocupa de 1535 a 1550. Y durante el cual introduce la imprenta y funda la Villa de Valladolid en Yucatán y la Universidad de México. Nace en 1493. En 1917 nace la escritora y periodista mexicana Margarita Michelena, quien dirige la revista El Libro y el Pueblo y colabora en diversas publicaciones. Entre sus obras destacan Paraíso y Nostalgia y Las Mujeres Poetas. Muere el 27 de marzo de 1998. En 1998, fallece en Estados Unidos el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 pilotó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de solo 15 minutos de duración.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 56 centavos y se vende a 20 pesos con 48 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 30 centavos y se vende a 24 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
Continuamos con más información. Les compartimos ahora que Pfizer, CanSino, AstraZeneca y el resto de los biológicos disponibles para proteger contra los efectos severos del nuevo COVID fueron autorizados para uso emergente. En este momento no hay alguna vacuna que cumpla con los protocolos para ser comercializados, alerta Jaime Briceño Ramírez, médico internista e infectólogo adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
No hay vacunas en el mercado en este momento. Para que una vacuna esté en el mercado, tiene que tener autorización de uso. Y ahí lo que voy a comentar es que en este momento todas las vacunas que están aprobadas para uso emergente, donde continúa la farmacovigilancia y se están viendo efectos adversos que son muy raros, que no se pudieron detectar en fase 3, podría ser ya posteriormente disponible para su uso y entonces ahora sí se podría comercializar. En este momento lo que podemos hablar es autorización para uso emergente.
La evidencia médica revela que sin importar la farmacéutica que produzca estos biológicos o la efectividad que poseen los mismos, ser inoculados contra esta infección crea defensas contra el COVID y sus variantes, evitando lo ocurrido en Estados Unidos, donde el 95% de los decesos por la cepa Delta son en quienes no han sido vacunados, así lo comentó. También habló de la posibilidad de que alguna persona rechace este biológico.
Doctor, ¿es posible que alguna persona rechace o el organismo pues de una persona rechace esta vacuna y le puede ocasionar la muerte?
Sí, claro. De hecho, ahora con las nuevas variantes, la variante Delta, aquellas personas que no hayan sido vacunadas previamente es un terreno fértil para que puedan desarrollar enfermedades severas. Entonces, claro que sí. O sea, si una persona no se ha vacunado, si una persona no se ha infectado, eso es lo que va a dominar esa tercera ola, aquellas personas que no se hayan vacunado, que no se hayan infectado y que siguen siendo susceptibles al virus. Que de hecho, déjeme decirte que sigue siendo la mayoría. Después de casi ya año y medio de pandemia, modelajes en el estado y estimaciones sugieren que solamente el 42% de los jaliscienses se ha inmunizado ya sea mediante una infección o vacuna, y eso deja un 68% que están susceptibles para infectarse y en cualquier momento se puede el sistema de salud.
Las vacunas anti-COVID generan una respuesta inmunológica en las personas que son inoculadas, dado que forman anticuerpos capaces de neutralizar el virus del SARS-CoV-2 y también la inmunidad celular. En un contexto de emergencia, no hay mejores o peores vacunas. Todas protegen y hay que aprovechar este recurso, apunta el especialista.
Y finalmente, en el mensaje que me gustaría dar al final es que esta nueva oleada se va a caracterizar por variantes. Estas variantes tienen mayor capacidad de transmisión de forma inicial, particularmente la variante Delta. Mencionar a la población que ya debería ser solamente los jóvenes, los que faltan de vacunar y que seguramente serán el grupo principal en esta tercera ola, que aprovechen la vacunación en cuanto les llegue. ¿Cuál es la mejor vacuna en este momento? La que llega aprobada y que está disponible para ti. La que llegue en este momento es la mejor para evitar que desarrolles enfermedades severas, hipertensión y muerte. Ya en un futuro podremos decir si te revacunas o no, ya hay fallos que están combinando plataformas, pero el 2021 es una carrera contra el tiempo.
En un país con 8 millones de habitantes, donde solo el 42.8% está vacunada, existe, por supuesto, un riesgo alto de un colapso en los sistemas de salud. De ahí, pues, esta situación preocupante, alarmante y la necesidad de participar todos en estas medidas de prevención, pero además aprovechar estos recursos. Ya lo comentó el infectólogo, en un momento de emergencia no hay buenas y malas vacunas, todas protegen y habrá que hacer uso de este recurso disponible. También en el tema de COVID, pero para conocer las estadísticas, Gonzalo Vela se encuentra con nosotros en cabina y nos comparte precisamente esta información de la infección de SARS-CoV-2 aquí en Jalisco. Gonzalo, buenos días, adelante con la información.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días, un saludo para ti y toda la audiencia. Compartirles que una vez más Jalisco rebasó el 250,000 de vacunas contra COVID-19 aplicadas en 5 días, que corresponden a la semana epidemiológica número 28 del 11 al 17 de junio de 2021. En este lapso se logró la aplicación de 258,362 dosis, 24,000 más que la semana previa. En dicha semana se tuvieron activas jornadas para inmunizar a la población desde los 30 años de edad en 52 municipios del interior del estado y segundas dosis para el grupo de 50 a 59 años en los municipios metropolitanos de Guadalajara, además de ofrecer la oportunidad de vacunarse a mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación y a quienes no acudieron en el momento que fue convocado su grupo de edad, rezagados de 40 años y más. A partir de ayer comienza la jornada para inmunizar a la población de 30 a 39 años en 20 municipios del interior del estado y con ello prácticamente solo faltarán los 6 metropolitanos arriba mencionados para cubrir a este sector de edad, así como algunos territorios pendientes. La mayoría de las vacunas que se aplicaron durante la semana epidemiológica 28 corresponden a la farmacéutica AstraZeneca, con 150.220 dosis que se aplicaron a 102.776 de Pfizer-BioNTech, 2.723 de CanSino y 2.643 de Sinovac. El avance en la cobertura de vacunación se mantiene, pero aún falta por acudir a muchas personas convocadas para su primera dosis a quienes se les reitera la invitación a protegerse contra la infección por el nuevo coronavirus, cuyos contagios van al alza. En Jalisco, paralelamente a la vacunación, se sigue fortaleciendo la búsqueda y detección de casos sospechosos de COVID-19 con la aplicación de pruebas. Hasta el 18 de julio, corte a las 13 horas, se habían aplicado 1.192.046 pruebas entre los diferentes laboratorios autorizados por el INDRE. Es importante reiterar que la pandemia de COVID-19 sigue activa, por lo que aún vacunados para proteger a otras personas, se debe usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencia y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Entre el 11 y el 17 de julio de 2021 se acumularon 5.489 casos confirmados en la entidad, 2.985 contagios nuevos más que la semana previa, detectados mediante el sistema radar. En ese mismo periodo se reportaron 58 defunciones, misma cifra notificada en la semana anterior. Si bien los decesos pudieron ocurrir días atrás, debido a las notificaciones rezagadas de diversos hospitales. De modo entonces que se suman a la plataforma de radar, en la semana 28, 5.489 casos más, haciendo un acumulado de 262.602. Hasta el momento se han descartado 28.036 casos y el acumulado que se suma es de 925.295. Desafortunadamente, como les comentaba, 58 defunciones más, haciendo un total de 12.719 en el estado. Lupita, este es el corte de la semana epidemiológica 28, que comprendió del 11 al 17 de julio.
Te agradezco, Gonzalo. Los números, pues ahí están y no mienten, están reflejando precisamente número de pacientes que ya nuevamente han incrementado, es decir, número de personas pues que se han contagiado contra esta enfermedad y la importancia de seguir respetando las medidas de sanidad o si las dejamos de hacer, bueno, pues reanudarlas y por supuesto participar en la vacunación cuando seamos requeridos. Te agradezco, Gonzalo, esta información. Vamos a un corte y regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Hay que beber realmente 8 vasos de agua al día? Existe la creencia generalizada de que hay que beber una media diaria de 8 vasos de agua, pero ¿realmente es así? Un equipo de la Universidad de Monash en Australia ha realizado un nuevo estudio para intentar aclarar esta cuestión de manera definitiva, y la conclusión a la que han llegado es que depende de cada persona. Hay quien necesita 8 vasos o más y quien no tiene que beber tanto. Según los autores del estudio, beber demasiada agua puede parecer inocuo, pero recuerdan que cada vez hay más casos de personas hospitalizadas por hiperhidratación, síndrome también conocido como intoxicación por agua. El consumo excesivo de líquido produce una disminución de los niveles de sodio en la sangre, que acaban provocando que la persona sienta mareos, náusea e incluso la pérdida de conciencia. Y en casos muy excepcionales, puede acabar provocando un coma. Pero, ¿cómo podemos saber
Si ya hemos bebido más agua de la que necesitamos, la respuesta está en la garganta, tal y como ha revelado este nuevo estudio. Los investigadores monitorizaron la actividad cerebral de varios voluntarios mientras bebían agua, y lo que observaron es que cuando ya habían superado el límite necesario de ingesta de líquido, comenzaba a aumentar la actividad en el córtex prefrontal. Realmente lo que estaba sucediendo es que el cerebro estaba dando órdenes al cuerpo para que inhibiera la capacidad de tragar. Por eso, los autores del estudio explican que si al beber sentimos que nos resulta difícil tragar el agua, eso es una señal clara de nuestro organismo que nos está indicando que no necesitamos seguir bebiendo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Ahora escucharemos la colaboración del doctor Leonardo Romero. En esta ocasión se trata de una retransmisión en la que nos habla de la palabra AIGA. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Y ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos hablas esta mañana?
Bueno, esta mañana hablaremos de una palabra que muchos sabemos que está mal, pero que efectivamente está incorrecta, pero sí existe. Es la palabra AIGA.
AIGA.
AIGA, con H y con G. Se sabe, o es de conocimiento bastante público, que la palabra AIGA no se puede utilizar como conjugación del verbo haber. Uh-huh. Es decir, no se puede decir ojalá que AIGA mucha gente. La palabra correcta es haya, uh-huh, con H y con Y, haya. Uh-huh. Entonces la palabra AIGA no significa haya, no son sinónimos ni se puede utilizar en ese sentido. Uh-huh. Pero la palabra AIGA sí existe. En muchos lugares luego dicen la palabra AIGA no existe. Sí existe la palabra AIGA, pero tiene otro significado. No tiene relación con el verbo haber, sino que AIGA es un automóvil muy grande y ostentoso.
¿En serio?
Entonces es un sustantivo, es el nombre de algo. No es conjugación del verbo haber. Uh-huh. La Real Academia aclara que la palabra AIGA, no obstante, es coloquial, es decir, su uso no es muy adecuado, ni muy formal, ni muy serio. Por lo tanto, tampoco es cuestión de que ahora veamos un vehículo grande y ostentoso por la calle y que estemos hablando del AIGA, 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 AIGA. No suena bien, de todos modos. Uh-huh. Pero lo importante es aclarar que sí existe, pero efectivamente no es conjugación del verbo haber.
Okay. ¿Y AIGA ya cuando hace referencia al automóvil grande y ostentoso, cómo se aplica? Por ejemplo, puedo decir, ¿acabas de comprar un AIGA?
Wow, ese ¿es AIGA está mal estacionado?
Ay, qué raro suena.
Así es, no estamos acostumbrados a esa palabra y no se considera adecuada. Ajá. En términos formales y serios. Entonces hay que tratar de limitar su uso. De alguna
perfecto
manera.
Perfecto, entonces de preferencia.
De preferencia no
utilizarla. No la utilicen y si la utilizan sepan qué significa.
Sí, 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 por lo menos decir, sí existe, pero no refiere al verbo haber. Uh-huh. El verbo haber es haya, pero sí existe el AIGA, que es un vehículo grande y ostentoso.
Muy bien, ¿qué otra?
Vamos a dar continuidad hoy con la segunda y última parte a la sección, digamos, o a la mini sección que hablábamos la semana pasada de palabras que no sabemos de su existencia, pero que tratamos o deberíamos utilizarlas porque muchas veces no sabemos decir esa cosa de la que estamos hablando. Hablábamos la semana pasada de algunas palabras un tanto curiosas y hoy complementaremos esa sección. Por ejemplo, ¿cómo se llama la espuma de la cerveza?
¿Espuma de la cerveza?
Espuma de la cerveza, no, hay otra manera de decirle. Se llama giste.
¿Con G?
Con G, giste.
Giste. Qué raro. Bueno.
Ajá, el giste de la cerveza. O sírveme cerveza con poco giste.
Ah, perfecto.
Con poca espuma.
Ahí ya suena mejor.
Muy bien. ¿Cómo se llaman las ganas frecuentes y muy fuertes de ir al baño? Frecuentes y muy fuertes.
No puedo decir lo que dijo Pepe, pero imagínense.
Se llama tenesmo.
¿Tenesmo?
Tenesmo.
Con ese, ¿verdad?
Con ese.
Tenesmo, ganas muy fuertes
muy de fuertes ir al baño. Muy fuertes y frecuentes.
¿Y cómo se aplicaría? ¿Tengo tenesmo?
Esta mañana. Tengo tenesmos esta mañana.
¿Tenesmos? ¿Tenesmos ganas, en plural?
En plural tenesmos.
Tenesmos.
O sea, el tenesmo es la ganas, gana. Pero cuando tengo ganas repetitivas, pues son tenesmos.
Ah, perfecto. Entonces, ¿sí se aplica así? ¿Tengo tenesmos?
Sí. Sí, sí, sí. Así es, esa es la palabra.
Bueno, podemos empezar a aplicarle y es más útil, ¿no? Normalmente, no todos se van a dar cuenta.
Así es.
Solo los que escuchan esta sección.
Puede ser útil en algunos casos, perdón. Luego, ¿cómo se llama la parte que está opuesta al codo? Es decir, la parte de adentro.
¿No es una especie de comisura?
No es exactamente pliegue, la palabra.
¿Cómo le decimos?
La parte de adentro del codo, la parte opuesta al codo, la parte, parte donde se dobla el codo. Se llama sangradura.
Ay, qué raro suena eso. Sangradura.
Sangradura.
¿Es un nombre oficial?
Sí.
¿Médicamente o...? Sí. O científicamente.
Se puede tener un corte en la sangradura y uno sabe que es en la parte opuesta al codo.
Ay, caray, esto se suena muy raro.
Ese es su nombre correcto, aparece en los diccionarios, lo pueden checar que sí, sí aparece.
Muy bien.
¿Cómo se llama el espacio blanquito que todos tenemos en las uñas?
Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo? ¿Pretendientes?
¿Pretendientes? No, no son los pretendientes.
Ah, pero no, tú te refieres a lo blanquito que tenemos que forma la curvita natural de la uña.
Lo de aquí.
Lo de abajo.
La media luna, la parte semicircular que se forma.
La que está pegada a la piel.
Así es.
En donde empieza el crecimiento de la uña.
Así es.
Creo que tú te confundiste y pensaste en las manchitas blancas que aparecen. Esos no son pretendientes. Esos son los pretendientes.
Cuando hablamos de la parte blanquecina que está donde empieza la uña, pegadito a la piel, se llama lúnula.
Ah, bueno, eso sí tiene más lógica con lo que parece.
Ajá, sobre todo para...
¿Acentuado?
Sí, acentuado en la primera U.
Lúnula. Perfecto.
Y por último, ¿cómo se llama a la distancia que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice? Como cuando decimos un cacho así y hablamos de esta distancia.
Cuando es la distancia entre el
pulgar
y el meñique... No, eso es pregunta. Cuando es, tengo entendido que cuando es entre el meñique y el pulgar, se le llama cuarta.
Sí.
¿Sí?
Sí,
nosotros, por ejemplo, cuando damos cursos de locución, por ejemplo, le comentamos a la gente que es recomendable tener una cuarta y hacemos la seña.
Así es.
Así como cuando hace la seña de vámonos a tomar, a pistear.
Ajá.
Ya me van a entender más fácil algunas personas, ¿verdad, Pepe? Le decimos una cuarta, o sea, hay que tener una cuarta de distancia con el micrófono.
Ahora hablamos de la
distancia. Ahora hablamos de una distancia más corta que sería...
Pulgar a índice.
Como si estuviera haciendo la pistolita,
como
¿no?
si estuvieran haciendo una pistola.
Ajá.
Esa distancia...
Esa sí, no sé.
Se llama geme. Con J.
Con J.
Es un geme. Un geme, dos gemes, tres gemes, cuatro gemes.
Ah, mira, qué interesante.
De hecho, menciona el diccionario que en algunos países se utiliza. Por ejemplo, en Honduras se utiliza como medida un geme y equivale aproximadamente a 12 centímetros.
Ah, perfecto. Geme, 12 centímetros. Así eso es importante.
Geme con J.
También podríamos usar el geme como recomendaciones, cursos de locución. No es tanta la diferencia.
Así es.
O un geme y cuarto.
Un geme y cuarto, bueno, está un poquito difícil.
Así es, muy bien. Perfecto, entonces, giste, la espuma de la cerveza,
sí.
Tenesmos,
las ganas...
Tenesmo. Tenesmo, perdón. Ajá. Las ganas
frecuentes
e incontrolables.
Incontrolables casi de ir al baño.
Sangradura, la parte interna del codo, digamos.
Así es.
Lúnula, la lunita que tenemos en la uña, entre la piel y la uña, donde es el crecimiento de la uña. Y geme, la medida entre el dedo índice y el pulgar.
Y el pulgar. Así es, equivalente aproximadamente a 12 centímetros.
Perfecto. ¿Y traes algún mexicanismo?
Traemos una palabra ahora que empieza a hacer frío, pues una de las bebidas que se antoja es el atole.
Exacto.
Entonces, hay muchas expresiones mexicanas que tienen que ver con la palabra atole. Y vale la pena incluso comentar que la palabra atole es una palabra mexicana. Viene del náhuatl. y atole significa aguado.
Agua.
Y es una bebida que viene de la masa de maíz que se prepara y uh-huh. demás, y no es tan aguada en realidad.
No.
Relativamente aguada.
Depende de quién lo haga.
Así es. Hay un diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva que recoge una serie de mexicanismos a partir de la palabra atole, es decir, frases que los mexicanos utilizan con la palabra atole. Por ejemplo, si a uno le dicen, ¿a qué atole? ¿Qué significa? Caray. Significa, ¿por qué razón? Uh-huh. ¿A qué atole me hablas? ¿Por qué razón me hablas? Por ejemplo.
Qué raro.
Circularle o correrle atole por las venas.
Ay, sí. Eso,
¿sí?
Eso creo que existe.
Persona
de dominio popular.
Poco sensible a las emociones. Como atole de enfermo. ¿Qué significa la expresión como atole de enfermo? Quiere decir que...
algo malo, insaboro...
No exactamente. Que se frecuenta tanto un lugar hasta aburrir.
Caray.
Eres como atole de enfermo. Todos los días, ahí está en el mismo lugar.
Ajá.
Dar atole con el dedo, uh-huh. engañar, embaucar, más viejo que el atole, y en ese caso es casi literal, significa que algo es muy viejo.
Uh-huh.
No se puede chiflar y beber atole, así
mira.
Como hay uno con comer
pinole,
hay uno con beber atole, no perfecto. Se pueden hacer cosas al mismo tiempo, y pasar a tomar atole. Cuando le dicen, pásale a tomar atole, se usa para invitar a entrar a la casa.
¿Qué tal, eh?
Esas son algunas de las expresiones mexicanas relacionadas
exacto.
con la palabra
atole. ¿No aclara en este diccionario en qué lugares es donde se aplica más?
No decía exactamente en qué estados aparece cada una de ellas. Sí venía un poco ejemplificado, pero no aparecía especificado con estados de la República Mexicana donde se utilizan más cada una.
Señores que hacen los diccionarios de mexicanismos y que son fieles radioescuchas, pues deberían, ¿no?
Atenderlo. Sí.
Este sería diccionario, interesante, pues, porque... bueno, en algunos casos sí se especifica, ¿no? Sobre todo cuando es muy dominante. En algunos casos sí se dice en qué estados o en qué lugares es mucho más aplicado.
Hay muchos mexicanismos, pero por ejemplo provienen de la lengua maya, en ese caso, como se usan mucho en la zona sur-sureste de México, y aquí no tenemos razón de algunas palabras, sí se especifica que son propias de Yucatán, de Mérida o de esos lugares, y no de aquí, de esta parte del estado.
Muy bien. Recibimos la llamada de una radioescucha que dice que nos sintoniza todos los días y que ha escuchado en un comercial de televisión que dicen, si te sientes empanzonado, tómate bla, 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 puntos suspensivos. Y quiere saber si está bien empleada la palabra empanzonado en este, pues que es comercial, que se transmite en televisión.
Pues la palabra empanzonado no aparece en el diccionario como tal. Yo creería, es algo que tendríamos que indagar un poco más, que la palabra correcta sería empanzado, que sería correctamente formada. La palabra empanzarse sí está en el diccionario y tiene que ver justamente con ese acto de comer y a lo mejor tener algunas dificultades digestivas.
Empacho,
para
indigestión.
Los procesos. Así es, tiene que ver con eso. Entonces la palabra empanzarse sí está correcta, por lo tanto la palabra empanzado podría ser un adjetivo formado correctamente. Pero no la palabra empanzonado.
Uh-huh.
Yo creería que empanzonado no, empanzado sí. Pero es algo que podemos profundizar y comentarlo más extenso para la próxima semana.
Perfecto, entonces queda pendiente para verificarlo y para saber si la palabra empanzado, si es
sí,
la correcta, si existe o si es aceptada.
Es.
Hay casos en la cuestión de mercadotecnia que tienden a distorsionar, ¿no? Las palabras. Tal vez este pueda ser uno de los casos. Como que tratan de posicionarse tal vez con un estilo, cómo llamarle, que los lleva a hacer un mal empleo de las palabras o a deformar tal cual el lenguaje, ¿no?
Sí, a veces pasa en el mundo del diseño que, por ejemplo, omiten las mayúsculas cuando deberían de ponerse, pero como que quieren que se vea bonito el diseño, entonces a veces le quitan las mayúsculas. Y a veces pasa que se inventan palabras, ¿no?
Exacto.
Hay por ahí en las grandes ciudades algunos espectaculares con la publicidad de una cerveza y dice refrescancia absoluta.
Y
la palabra refrescancia no existe. Entonces, ¿pero qué? No se nos olvida.
Exacto.
Nos quedó grabada
exacto.
la palabra.
O se van a jugar con palabras que utilizamos de manera informal, ¿no? Ya en el cotorreo, como quien dice.
Así es. Pero los fines que tienen es que recuerden la palabra, lo relacionen con la bebida y en ese caso que la consuman.
Exacto.
Había una también muy antigua de hace mucho tiempo que era la famosa expulsación y la concentrancia.
Exacto.
Que los mencionaban términos publicitarios y por supuesto que son palabras que no existen,
que terminan,
están mal aplicadas.
Que terminan tal vez siendo divertidas, ¿no?, al momento de expresarlas, pero que nos alejan muchas veces y generan ese tipo de confusiones con respecto a la manera correcta de decirlo.
Así es. En ese caso, si tenemos dudas, lo mejor es consultar, investigar en el diccionario y ahí salir de dudas y saber si las podemos aplicar solamente en contextos divertidos con los amigos. Exacto. O si es una palabra que sí aplica en cualquier otro
Exactamente.
Contexto.
Exactamente, es lo que hay que tener claro. Así Muy es. Bien, pues muchas gracias. Entonces queda pendiente la palabra empanzonado o empanzado.
Así es, con mucho gusto para la próxima semana.
Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana entonces.
Hasta la próxima semana.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
Recta final de Señal Informativa Colotlán, les compartimos ahora que además de los problemas de salud pública que son evidentes, la proliferación de animales callejeros también propicia cuestiones ambientales, afectaciones ambientales y algunas agresiones, así lo comenta un veterinario que ha platicado con mi compañero Gonzalo. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Con el aumento de animales callejeros en las vialidades, incrementa la posibilidad de que se presenten más enfermedades que pueden transmitirse al humano. La proliferación de perros y gatos sin dueño pueden llevar a una serie de problemas ambientales y de salud pública, aseguró el médico veterinario zootecnista Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Estamos hablando de un problema de salud pública, pero también hay que hablar que el medio ambiente tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque estos animales cuando mueren, muchos cadáveres de esos animales a veces no se recogen. Y entonces ahí viene un problema también en el aumento de contaminación. Muchos animales de estos excretan excremento contaminado, a veces con parásitos, a veces con virus que se van entonces a propagar, obviamente, entre otras especies. Y esto, bueno, suele ser ya un problema que es mucho mayor, que de repente no se toma en cuenta, pero que debe de ser visto desde ese análisis, porque eso va a contaminar también mantos freáticos, va a contaminar a lo mejor tierras de cultivo, va a contaminar en donde a lo mejor a agua, ¿verdad?, que está pasando cerca de esos lugares donde los animales han muerto o han contaminado ahí a través de algún tipo de desecho. Y bueno, pues eso es un problema que no solamente se genera a los tenedores de animales, sino a toda la población en general.
Aunque la rabia es una enfermedad letal que afortunadamente desde hace unos años no se presenta en humanos del estado de Jalisco, el incremento de mamíferos callejeros puede poner en riesgo la salud de las personas y otros animales, además de los ataques que pueden ocurrir, agregó él también miembro del Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara.
Muchos de esos perros en dado momento viven en grupos, y esos grupos de perros entonces son perros que hasta cierto punto pues nacieron de manera ya, digámoslo, salvaje, es decir, no tienen un contacto directo con el ser humano. Entonces, conforme ellos se van desarrollando, pues ellos van haciendo también su familia, se van agrupando entre sus animales pues para tratar en un momento de defenderse. Y esto puede crear problemas de esa naturaleza. De hecho, aquí en Guadalajara ya hemos tenido problemas de esa índole, problemas de agresiones. Allá para Tlajomulco, el municipio de Tlajomulco, ya hubo un problema tremendo en una localidad de una jauría de perros que había ahí, que fue creciendo y se hizo entonces pues perros realmente salvajes, como los gatos, como el caso de los gatos ferales. Los gatos ferales también pues es un problema. ¿Por qué? Porque pues, el gato en realidad es cazador por excelencia. Se pueden también convertir en un problema de esa naturaleza.
Cuestionado sobre las alternativas que se pueden implementar para disminuir la cantidad de animales en situación de calle, el veterinario dijo que la educación ambiental es una de las mejores opciones. Esta se debe inculcar a las nuevas generaciones.
Que debe de ser también a través, pues ya no tanto de la gente adulta, porque ya los adultos como nosotros ya estamos maleados, ya la gente ya pues tiene sus ideas y sus cosas. Esto es, yo creo, a nivel casi siempre de la juventud, los niños, ¿no?, que son pues hasta cierto punto, digamos, los más influenciables en el sentido de que puedan adquiriendo información a través de esto, de lo que es el bienestar, de lo que es el maltrato animal, de lo que es pues tenerle un respeto, un cariño a los animales, y ¿sí? Los niños lo observan como esponja, y creo que esto puede ser pues no a corto plazo, que yo pienso sí que a un mediano plazo, un largo plazo, puede ser una solución, y que la gente, esta gente cuando llegue entonces a cierta edad, tenga una cultura, tenga un nivel cultural, tenga un nivel de conciencia de lo que significa poseer una mascota o de lo que significa cuidar una mascota y de cuidar también a través de esa mascota, cuidar el medio ambiente.
La responsabilidad hacia con las mascotas es una de las mejores opciones para disminuir la cantidad de animales en las calles. El experto concluyó invitando a la ciudadanía a adoptar y ofrecer mejores condiciones de vida a perros, gatos y demás mascotas. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a escuchar otro tipo precisamente de información relacionado con la captación de agua pluvial. Adelante, Gonzalo.
Gracias. La función de un sistema de captación de agua pluvial es recolectar el líquido que se precipita de forma natural mediante un proceso de filtración y posteriormente se transporta a un espacio de almacenamiento, un mecanismo que puede solventar la necesidad de agua cuando no llueve. Sin embargo, la principal limitante es que no siempre se cuenta con los espacios ideales para almacenarla, comentó Óscar Humberto Castro Mercado, académico del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO.
En nuestra región, desde mi perspectiva, el reto en los sistemas de captación de agua pluvial tienen que ver con el almacenamiento. Sin embargo, un sistema de captación de agua pluvial que, digamos, tiene un recipiente de 2.000, 3.000 litros, puede captar bastante bien el agua que llueve en un temporal y estarla usando. Y por supuesto, hacemos una buena conducción, el sistema está limpio, en fin, tenemos cuidado con esa agua, pues es un agua bastante buena, pues para cuando menos 3-4 meses del año, lo cual lo hace viable económicamente y contribuye a resolver pues los problemas de pues falta de agua, principalmente agua potable.
Castro Mercado invitó a que se opte por modelos tecnológicos que disminuyan el consumo de agua. Lo ideal es que su uso sea más moderado y que este no sea descontrolado y sin regulación alguna.
En términos de la perspectiva de la sustentabilidad, el primer paso es cómo consumes menos, no cómo captas de otra fuente. Entonces, si estamos hablando de la perspectiva de la sustentabilidad, lo primero que tenemos que hacer es cómo le hacemos para reducir el consumo. El principal consumo de agua, digamos, agua potable, agua de cierta calidad en el sector doméstico tiene que ver con la regadera y con el inodoro. Entonces, pues esos deberían de ser dos de los principales ámbitos en los que ahorremos agua. Y es muy sencillo, porque finalmente esa tecnología pues ya está comercialmente disponible a precios muy, muy accesibles. Son los inodoros de doble descarga, que en vez de consumir 14 litros, 16 litros por descarga, pues consumen de 3.5 o 4 litros por cada descarga. Y lo mismo sucede con la regadera.
Las siembras que son poco sustentables, el desperdicio de líquido vital y su contaminación pueden llevar a que en un futuro no muy lejano haya poca disponibilidad de agua, agregó el entrevistado.
Hay que aceptar que es altamente probable que hacia el futuro tengamos un uso más restringido al agua por distintas razones. Por un lado, los efectos del cambio climático. Por otro lado, que digamos ha crecido una de las principales industrias que depende del agua, que es la agroindustria, es decir, en nuestro país el principal consumidor de agua no es el sector doméstico, es la agroindustria, que consume alrededor del 75% del agua en nuestro país. Entonces es el principal consumidor y el sector agroindustrial en México ha crecido mucho, ¿no? Entonces, porque es un sector con un fuerte potencial exportador, entonces si queremos impulsar ese sector, pues eso significa también mayores consumos de agua, ¿no? Todo esto a lo que conduce es que en el futuro la disponibilidad de agua para otros sectores industriales o para el sector doméstico, pues sí se va a ver reducida, y yo creo que nosotros pues tenemos en general que aceptar esa realidad o transformar el uso que le estamos dando al agua.
El académico concluyó invitando a ser conscientes del agua que utilizamos. No debe haber llaves abiertas sin necesidad, ni se deben lavar banquetas o carros con el chorro. Lo ideal es dosificar el líquido en cubetas para utilizar menos y darle un mejor aprovechamiento. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, por la misma, y a usted que nos ha estado escuchando también le agradezco su sintonía y aprovecho para comentarle que hoy es el último día en el que tendremos programación en vivo. Tendremos un periodo vacacional que comienza a partir de mañana. Sin embargo, en este horario usted podrá escuchar algunas producciones que hemos dejado preparadas y también entrevistas sobre los temas que se están suscitando actualmente, que tienen relación con la salud, pero también con otras actividades que realizamos día con día. Ojalá que usted pueda acompañarnos en el mismo horario de 9 a 10 de la mañana con estas grabaciones y retransmisiones. Nosotros lo escuchamos el próximo 10 de agosto nuevamente en vivo, esperando, por supuesto, contar con su sintonía. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.